Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectarnos con la luz que nos conecta con Sarina Vitas. ¿Qué tal, Sarina?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Lindo reencontrarnos. Quizás con un tema que hoy para nosotros es un tema actual, por decir de alguna manera. Quiero hacer un poquitito de historia con ustedes. Y seguramente habrán notado que el avance que fuimos haciendo en cada encuentro estaba relacionado y estuvo relacionado justamente con esa luz que nos conecta. Tiene que ver con las fuentes de nuestras prácticas, de nuestros rituales, de nuestra forma de vida dentro del judaísmo, en la cual la fuente principal es la Torá, el Tanaj, y desarrollamos ello, y después nos adentramos en lo que llamamos en la Torah Sheveh al Peh, ¿sí? Hablamos de Shavuot también, del pendrive con el que bajábamos de Monte Sinai, y hablar de la Torah Sheveh al Peh es hablar de una Torah oral, fue obviamente oral durante siglos, y que después se tuvo que plasmar. Hicimos toda la secuencia de cómo se plasmaba, y llegamos a grandes manuales o libros de prácticas judaicas, como es el libro de Yad Hazakah o Mishneh Torah, libro de Maimónides, como es el libro del Shulchan Aruch de Yosef Karo. Hablamos del Ramá, que es aquel que escribe, ¿sí?, la mirada ashkenazí sobre el Shulchan Aruch. Y hoy quería nombrarles o trabajar con ustedes sobre una literatura que es muy vasta, que tiene mucha historia, aunque quizás parezca que es actual, que está relacionada con lo que nosotros llamamos Shutim. Shutim, en hebreo, es un acróstico que tiene que ver con She'eilot Teshuvot, ¿sí? Preguntas y respuestas. Es factible que lo hayan escuchado nombrar en español la palabra responsas, ¿sí? Tiene que ver con esta característica particular de ser una vasta literatura muy importante dentro de la tradición judía, una fuente de estudio incluso para rabinos y para jueces, ¿sí? Se origina a partir de, vamos a llamarlo, cuestiones de la vida práctica, ¿sí? Situaciones, casos particulares o en casos generales, puede tener que ver con asuntos económicos que se dan en alguna sociedad o en personas en particular, que tiene que ver con temas espirituales, que tiene que ver con estados civiles, lo que tiene que ver con divorcios, matrimonios, herencias, tiene que ver con preguntas también sobre moral y costumbres, no encontramos respuesta en nuestros textos. Y quiero ser clara, no es que no encontramos respuestas porque no las buscamos, sino porque todos tenemos que entender los contextos sociales fueron evolucionando e involucionando, cada uno lo mira desde su lugar, pero la sociedad del siglo XVII no es la misma sociedad del siglo XXI. No tiene a su alcance la misma tecnología, no tiene a su alcance la misma ciencia, no tiene a su alcance los mismos saberes, y los conflictos que muchas veces se suscitan también son o las preguntas son diferentes. Desde ese lugar es que los shutim era una forma personal y comunitaria de que la Keilah, la comunidad más grande o más chica, digamos, podía ser un shtetl, o puede ser hoy cualquiera de nosotros, elevaba una pregunta a su rabino para que pudiese estudiar cuál es la respuesta, ya que en la práctica, en la cotidianeidad, no sabían cómo cómo conducirse con las lentes de la tradición judía. Quiero ser más específica. Ejemplo, y doy un ejemplo práctico. Nosotros hablamos de Shabbat, todos sabemos, conocemos que no se viaja, ¿sí? Que no se usa el automóvil. Vamos a ponerlo así en claro. No se usa el automóvil. El automóvil es un invento del siglo XIX, fines del siglo XVIII. En la Torá no voy a encontrar un automóvil. No voy a encontrar. En la Mishnah tampoco voy a encontrar eso. Y entonces, ¿cómo hago para buscar, por supuesto, la analogía en determinados conceptos y el uso que se le hace al automóvil para hacer de cuenta que es igual que un caballo? ¿Entiende el concepto? La pregunta va a pasar por cómo valido yo y legitimo en nuestros días determinados avances, uso, tecnología, información o conductas que fueron cambiando socialmente, miradas y focalizaciones que fueron cambiando socialmente y que uno necesita en su práctica darle la mirada y el enfoque judío. Porque si no, hay algo interesante, que es que si fuese cerrándonos únicamente en los libros que fuimos trabajando y que fuimos hablando, en esa literatura es necesaria, obviamente, ser conocida. No es que la ignoro del todo, sino que tiene que ser conocida, es consultada. Uno estaría viviendo y practicando la judeidad del siglo XVII en el siglo XXI. Habría algún tipo de diferencia sustancial. Y esto trae las grandes preguntas que nos trae, por ejemplo, la bioética también, ¿no? ¿Qué pasa con la donación de órganos? ¿Qué pasa con la inseminación artificial? Que son preguntas que aparecen por la tecnología, por la sociedad, por las posibilidades que hoy existen de salvar vidas en muchos casos, de poder ser padres en tantos otros, pero que yo la tengo que legitimar y validar a través del enfoque de la tradición judía. Y esto lleva a buscar en nuestros textos qué podemos encontrar dentro de los mismos, nos dé indicio, nos dé una mirada que vaya generando, reitero, una analogía entre situaciones que se resolvieron de tal o cual manera y sostenerla en el tiempo, o entender que hay conceptos que se fueron modificando en el contexto y que eventualmente van a tener otra respuesta. Los jueces y los sabios, y los rabinos, por supuesto, que tienen que legislar sobre ello, tratan de que, y lo dijimos varias veces, que la práctica no solo tiene que ver con los rituales, y acá me pongo en, no solo tiene que ver con los rituales, la identidad judía no pasa solo por un ritual, sino que pasa por una forma de vida, porque mi mirada, mi comportamiento, mis decisiones, y mis vínculos, y mis opiniones estén impregnadas de los valores y los fundamentos de mi tradición, no solo mi ritual. Entonces intentan, no, ese es el trabajo que hacen, de que no quede fosilizado todo, no quede fosilizado en siglos pasados, porque si no, existiría la posibilidad de que mucho de ello se vaya perdiendo en el camino por no poder ser practicado en nuestra época. Y voy a traer un ejemplo que ustedes me van a decir, porque ya lo tenemos asumido, digamos, ¿no? Porque nadie lo duda. Creo que esto también tiene que ver con los periodos de tiempo que van transcurriendo. Yo creo que a medida que uno se va distanciando más de determinadas cosas, las considera más legítimas. Y entonces determinados cambios de paradigma que se dieron en otras épocas fueron legítimos en su momento y en su concepción y son válidos, y hoy parecería que si hacemos esos cambios de paradigma, modificamos o miramos de otra manera, estamos haciendo una crisis institucional y una crisis identitaria. Cuando cae el Beit HaMikdash, cuando cae el Gran Templo, cuando no hay lugar donde llevar adelante nuestros korbanot, nuestros sacrificios, donde no se puede llevar a la práctica un tercio de la Torah escrita, lo más sagrado que tenemos, el mundo rabínico pasó por un proceso de transformación, de cambio de paradigma y de rupturas en idas y vueltas, hasta que llegó un consenso que hoy tenemos la tefilá. A nadie se le ocurriría hoy agarrar un ternerito y ofrendarlo. A nadie se le ocurriría hoy agarrar una paloma y ofrendarla. Hoy ofrendamos a partir de la tefilá. Hoy nuestros pedidos, nuestros agradecimientos, nuestras alabanzas son a partir de la tefilá. Eso que nos es tan lógico y tan entendido para determinada época, podemos ver cómo en nuestra época también se suscitan estas grandes preguntas, o estos cambios de paradigma, o estas oportunidades o posibilidades a las cuales le tenemos que dar una respuesta judía. Le tenemos que dar una respuesta desde nuestras fuentes. Y de eso se tratan los yutim. Los yutim, las responsas, se tratan de las preguntas que le duele a la comunidad, que le duele a determinadas personas, y que no encuentran las respuestas en los libros legales que tenemos, porque no responden al mismo contexto, a las mismas circunstancias, y hasta incluso los mismos personajes que aparecen en aquellos libros, en aquel tiempo y en aquel contexto. Es, quizá dentro del derecho de la abogacía, sería como una jurisprudencia, ¿no? Se va asentando determinados casos que van siendo parte de una jurisprudencia. En esto también quiero ser clara. Reitero, esto no tiene que ver con una mirada moderna, liberal de la tradición judía. Porque si lo ponemos en esos términos, reitero, voy a ser muy reiterativa hoy, pero reitero, el mundo y la comunidad judía siempre fue generando este tipo de respuestas para adherir a los contextos circunstanciales que le tocaba vivir en determinada comunidad por situaciones económicas, geográficas, sociales y demás que se iban instalando. Traigo otro ejemplo interesante que también hace este cambio de paradigma. Digo, la tradición judía, históricamente, hasta el siglo XI, fue polígama. Güey, se escribe un edicto en el siglo XI, Meor Lagolá, rabino polaco, y junto a una Knesset Rabanim, o sea, junto a un congreso rabínico que lo apoya, que adhiere y que firma, avalan la modificación sustancial del estado civil del matrimonio judío a partir de la monogamia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Y hubo una necesidad. ¿Y esa necesidad se creó en un solo momento, en un solo tiempo y en un solo lugar? No. Ya venía siendo visualizada. Ya hubo situaciones a través de las cuales aconsejaban los rabinos, escribían con amor y les decían, ten cuidado, no te cases con más de 4 mujeres si no las puedes mantener, si tu perfil no da, si no vas a poder sostener una familia tan grande. Había conflictos entre las coesposas, que es interesante saber que las coesposas se llaman tzarot. Tzures. Traían tzures, traían problemas. Las coesposas no vivían siempre, no se llevaban de maravilla. Entonces digo, estos conflictos y estas situaciones que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con herencias que se sucedían entre cantidad de hijos, que tienen que ver con tantas cosas, tuvo la necesidad el mundo rabínico de decir, hay un proceso a través del cual tenemos que entender que la concepción familiar y los kiddushin, la consagración de ese matrimonio, hoy tiene que pasar a ser monogámica. Entonces, ¿hubo transformación? Por supuesto que la hubo. Esa misma transformación a veces es la que hoy visualizamos, y yo decía hoy del auto, digo hoy, obviamente hay un mundo ortodoxo que va a seguir teniendo en cuenta, mirando, entendiendo, comprendiendo una analogía para con ello, y hay un mundo liberal que va a entender, mirar, comprender o priorizar para viajar en Shabbat, por ejemplo, cuáles son los condicionamientos sociales que tiene esa persona o esa comunidad para moverse. Lo mismo con la donación de órganos, lo mismo con todo lo que acabo de mencionar, bioético. Y ahí también, si bien siempre hubieron estas modificaciones, transformaciones, adaptaciones a los contextos sociales en los cuales nos desarrollamos, también, por supuesto, está quien decide no modificarlo porque siente que pierde su identidad. Esto fue lo que en los últimos siglos marcó las diferencias de lo que conocemos como los movimientos religiosos, ¿no? Grande, digamos, a grandes rasgos, la ortodoxia, el movimiento más conservador o el movimiento reformista, digo, ¿no? Y cada uno de ellos, a través de los tiempos, fue elevando esas preguntas a su propio grupo legitimado de Rabanim, como Knesset Rabanim, sí, como una congregación de rabinos, o como un Rab, al cual le llevaban estas preguntas, esperaban su respuesta. Esa respuesta era la que legislaba, la que se tomaba como parte de la decisión del Mara de Atra, así se le dice, a la cabeza comunitaria rabínica, a la decisión rabínica frente a la práctica, ¿no? Y aquí sí vemos, por supuesto, que al igual que en tantos otros tiempos y momentos, el pluralismo y la variedad en la cual uno entiende que su forma de vida judía adhiere a valores, a fundamentos, a principios, a elecciones que me hacen sentir que esa luz me conecta, variable. Entonces hay un mundo ortodoxo que tiene determinados shutim, determinadas responsas, que sugiere, que pregunte, que trabaja con distintos rabanim en el mundo. Incluso Sefaradim y Ashkenazim tienen y tuvieron Saadia Gaon y los grandes rabanim en Israel, Ashkenazim y Sefaradim, el Rav Kook, digamos, ¿no? Instalándose como eruditos de estas respuestas analizadas, estudiadas y buscadas en las fuentes para albergar con una respuesta clara y sencilla. Lo mismo sucede en los movimientos Massortí y en el movimiento reformista. Cada uno acude a quien considera que es su Knesset Rabbanim, su congregación rabínica, que responde a las necesidades, a la mirada y a la pregunta que tiene su comunidad frente a determinadas prácticas o decisiones. En esto nos vamos a encontrar con diferencias en el rol femenino, ¿sí? El rol de la mujer dentro del marco de la halajá. Podemos dar toda una clase, ¿no? Podemos dar todo un periplo sobre las mujeres y su participación en el culto, pero también podemos definir que hoy por hoy, dentro del mundo ortodoxo, hay una participación que sigue acotada o que sigue a un lugar particular, especial y destacado, que no es el mismo en el cual las mujeres en igualdad de condiciones en el mundo masortí, en el mundo liberal, como en las sociedades hoy en general, tienen esta cuestión, digamos, de participación, de involucramiento y de cumplimiento de derechos y obligaciones nos hacen conectarnos con nuestra tradición. Entonces, el tema de la mujer es un tema, el tema de la utilización de determinada vestimenta, estoy poniendo algunas cosas que me parece que son claves, ¿no? El tema de la vestimenta, digamos, del recato, de la utilización de determinada, la Torah dice que un hombre no se va a vestir con vestimentas de mujer, ¿no? Claro, está, el versículo no lo puedo cambiar, lo dice. Pero cuando lo doy vuelta, una mujer no se va a vestir con vestimenta de hombre, puedo poner el signo de interrogación. Y por otra parte, si en algún momento, por ejemplo, el pantalón fue una vestimenta masculina, hoy en el siglo XXI, el pantalón no es más una vestimenta exclusivamente masculina. Uno mira a su alrededor y no hay mujer que no tenga en su placar un pantalón, pero porque ya está asociado a que es una vestimenta unisex. Entonces, desde ese lugar, la mirada y el enfoque de la tradición judía sigue siendo, es una vestimenta masculina, y ahí nos tenemos que preguntar. Donde en el movimiento Masortí, donde cae la premisa que le dio origen a la ley, es una mujer no usa pantalón porque es vestimenta masculina, cae esa premisa y el pantalón pasa a ser una prenda unisex, una camisa, una remera, un suéter, entonces, ¿dónde estaría el inconveniente en que una mujer lo use? Por supuesto que respeto, entiendo, comprendo y demás, toda una mirada específica ortodoxa. La entiendo, la comprendo y la respeto. También sé que dentro del mundo ortodoxo, no la misma velocidad, podemos decir, que en el mundo masortí, en el mundo liberal, no a la misma velocidad, pero con sus tiempos se hacen las mismas preguntas. Porque la tradición no puede quedar focalizada y porque no podemos vivir en una esquizofrenia de sabernos en el siglo XXI y vivir como en el siglo XV. Es imposible. De esto se trata los shutim. De estas preguntas que nos aparecen todo el tiempo, obviamente hay que canalizarlas como corresponde para preguntar ordenadamente y recibir las respuestas, sino cualquier pregunta es elevada, sino que tiene que pasar por un proceso. Pero quiero recalcar que esto no es solo en la actualidad y en la modernidad. Reitero, la antigüedad también existían estas preguntas, que había comunidades pequeñas, alejadas de, con otro formato, con otra, y voy a la poligamia, digo, estoy yendo y viniendo en temas, pero para que comprendan, digo, cuando se anula la monogamia, que se anula en Europa, en la poligamia, perdón, se asienta la monogamia, que se anula en Europa, claramente que nuestros vecinos y el mundo con el cual convivíamos estaba relacionado con la iglesia y la fuerza de la iglesia. Para la iglesia, el formato más elevado de la conexión divina es el celibato. El celibato de la poligamia es tremendo. Entonces, busquemos un formato institucional familiar y llegamos a la monogamia. El mundo sefaradí, que vivía al lado y convivía con el mundo musulmán, siguió siendo polígamo. Hasta que, por supuesto, llegó, digamos, en eco, llegó hasta allí. Pero quiero que entiendan esto. Estas preguntas siempre se dieron a través de la historia y que no tenían una respuesta consensuada, clara, del contexto, las circunstancias, los personajes, la geografía, la economía, que había en ese momento y en ese lugar para que dé respuesta los textos clásicos que existían hasta ese momento. Eso, esto se sigue escribiendo todos los días. La práctica, la conexión, la búsqueda de la identidad, la búsqueda de mirar las cosas a través de las lentes de nuestra tradición, es algo que obviamente tiene sus orígenes en el pasado y en el Monte Sinai, como hablábamos en nuestro último encuentro. Pero no cabe la menor duda que esa luz nos tiene que seguir iluminando el camino hasta hoy. Y hoy nuestra vida, nuestra práctica, nuestros conceptos, nuestra formación familiar, comunitaria, institucional, nuestras prácticas y nuestros rituales, también vienen en esta integración que hacemos de sernos seres humanos que convivimos con otros, que aprendemos de otros, que utilizamos los avances tecnológicos, informáticos y científicos que van apareciendo, le tenemos que dar nuestro contexto de mirada y de identidad judía. Por lo tanto, es algo que no se cierra. Y gracias a que no se cierre, que podemos seguir hablando de eso, estudiando esto, practicando esto, conectándonos con esa luz todos los días.
Y con estas palabras viene el cierre perfecto para esta entrega de hoy. Muchas gracias, Arina Vitas, y te invitamos, como siempre, a seguir en contacto en la próxima semana. Hasta entonces.
Nos vemos. Muchas gracias. Un placer.